La Federación Nacional de Medios Comunitarios presenta su informativo Compás. El informativo que recorre la Colombia agraria, la Colombia multinacional, nuestra Colombia diversa y luchadora, con los testimonios de cientos de colombianos que se permitieron soñar y trabajar en la consecución de nuevas realidades. Bienvenidos al informativo Compás.
Hola, buen día para todos los oyentes que están a través de las emisoras comunitarias. Buen día para todos los radioescuchas, para todos los concesionarios de emisoras comunitarias y para todas las personas que trabajan a través de las diferentes redes de emisoras en todo el país. Es un placer acompañarles nuevamente en esta ya segunda emisión del informativo Compás, el informativo que enlaza a muchas emisoras comunitarias en el país y que con toda su alegría, con todo su folclor, su cultura, su sabor colombiano, pues llegamos hasta cada uno de los hogares a través del dial de cada una de las emisoras. Buen día para nuestros colegas que están conectadísimos con el informativo Compás. Saludo en primera instancia a las mujeres. María Elvira, bienvenida al informativo Compás.
Un saludo cordialísimo para todos los que nos enlazan y nos escuchan desde diferentes regiones de Colombia, desde las montañas, los valles, las costas. Estamos felices de estar llevando este mensaje a cada uno de los rincones de la patria. Un gusto saludarlos.
También saludamos a Alexander Roa, quien nos acompaña en este segundo programa. Alexander, buen día.
Buen día para todos los compañeros acá en la mesa de trabajo y por supuesto para todos los colegas en las diferentes emisoras, más de 250 que en este momento están enlazadas con la Federación Nacional de Medios Comunitarios Compás. Segunda edición, John, María Elvira, muy contentos y vamos es para adelante, como dicen acá en el llano, para adelante es para allá y para allá va el informativo Compás.
En esta nueva semana ya iniciando, retomando con este informativo, luego de la primera experiencia de la semana anterior, tratando de incluir a toda la radio comunitaria en Colombia, tratando de darle su espacio y protagonismo a cada uno de los líderes, de las personas que trabajan a través y por los medios comunitarios de nuestro país.
Señores, con una noticia maravillosa esta semana, y es que Colombia da por terminado el proceso de desarme de las FARC y se inician los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y desarrollo para las regiones que sufrieron el conflicto.
Para todos aquellos que decían que qué, que pura paja, que eso nunca iba a llegar a suceder, que la guerrilla nunca iba a entregar las armas, la ONU es el organismo internacional que lo ha verificado y es hoy una realidad.
Ya tenemos muchos de esos desmovilizados de las FARC capacitándose en panadería, en electricidad, y empiezan ya los ciclos de validación del bachillerato para muchos de ellos y otros ciclos de formación, así que celebramos con muchísima esperanza, pero además, Alexander, no solamente celebramos ese proceso de capacitación de ellos, sino la vuelta al campo. La vuelta al campo, eso ha permitido que muchos productos que no podíamos seguir cultivando en Colombia estuvieran estancados.
Y hay un hecho importantísimo para destacar. En este momento hay más tierra sembrada que en toda la historia de nuestro país, Colombia. Por fin, John, tenemos la oportunidad de que muchos territorios que eran vedados puedan ser productivos, se puedan trabajar. Y esa es una noticia, porque hoy estamos batiendo los récords históricos de áreas sembradas en Colombia.
Y es que además a eso hay que apuntar nuevamente, a retomar, a volver al campo, porque nos hemos vuelto una sociedad muy capitalista y no hemos retomado nuestras raíces. Hay que volver a producir nuestro campo, que es lo que nos da además nuestro sustento diario para todas las regiones.
Claro que sí, esta es una noticia positiva y vamos a exportar aguacates.
Sí, señor, le cuento que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Cartagena de Indias y durante su visita afirmó que Colombia es el tercer socio comercial en América Latina de Estados Unidos, con un comercio bilateral de más de 27 millones de dólares. Habló del aguacate, habló de que es el producto revelación de Colombia y que se vienen unas exportaciones enormes.
Bueno, aguacate de Colombia para el mundo. Siguen las noticias también que tienen que ver, desafortunadamente, John, María, con el tema de la corrupción. Ese ventilador que se abrió a cargo de Odebrecht, hombre, está salpicando a gran parte de la clase política, pero también empresarial de Colombia.
Pues esta semana, Alexander, John y oyentes, por ejemplo, las revelaciones que ha hecho Bernardo el Ñoño Elías, que ya está en la picota y que además está involucrando a una cantidad de personas del gobierno nacional, ministros y del presidente para abajo. Esperemos a ver qué trámite dan estas investigaciones.
Y un personaje nada bien recordado por la radio comunitaria es el señor Prieto, ¿no? Quien fuera también gerente de campaña del actual presidente con su famosa empresa Market Medios. Recordemos el escándalo de algunos meses atrás en los cuales se licitaron, o casi sin licitación, más bien, se otorgaron una gran cantidad de contratos de publicidad a esta empresa, y él llegó a decir en algún momento que ellos no necesitaban tener pluralidad, que el único oferente podrían ser ellos porque eran los únicos que tenían a las emisoras comunitarias, cosa que no es cierta. Market Medios no tiene ni una sola emisora comunitaria, le pagaba precios irrisorios a algunas emisoras y ellos se quedaron con el grueso del capital. Esa corrupción afectó en grande también la pauta que iba para nuestros medios, pero ahora surge un nuevo escándalo para este señor.
Sí, señor, un nuevo escándalo. La Procuraduría abre esta semana investigación oficial contra Roberto Prieto porque él fue designado en el año 2010, Alexander, por el Ministerio de Hacienda y por el gobierno colombiano para representar al Estado ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Era como un jalonador de proyectos. ¿Qué pasaba? Él gestionaba préstamos para diferentes entidades y obligaba a esas entidades a contratar con Market Medios. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes le sacaron un préstamo por 17 millones de dólares, de los cuales 4,000 o 5,000 millones de pesos iban directamente para Market Medios. Parece que un tráfico de influencias, lo cual no solo sucedió con este caso del Ministerio de Transportes, sino en varios procesos más. Es muy delicadísimo porque hubo un claro tráfico de influencias, siendo él un funcionario del Estado colombiano.
Vamos a ver qué sucede con este señor, porque es bien complicado todo el tema en lo que se vio afectada la pauta de la radio comunitaria, esa promesa inconclusa que nos hizo en Buenaventura María Elvira el presidente cuando estuvimos con él hace algunos meses, y que nos dijo que el 30% de la pauta radial oficial iba para las emisoras comunitarias. Se quedó en los bolsillos de Prieto, de Market Medios y de personajes así en este mundo corrupto. ¿Y qué pasó con el exministro Arias, que ahora, fuera de todo el escándalo del AIS, del agroingreso seguro, John, vuelve también a nombrarse? Y mejor dicho, eso está generando una controversia enorme.
Así es, pues se prendió este ventilador y ahora resulta que Otto Bula, en uno de los apartes en su declaración ante la Fiscalía, hizo una revelación interesante. Dijo que Federico Gaviria, el empresario que acaba de ser detenido por el escándalo de Odebrecht, lo había sorprendido con un cuento. Le aseguró que cuando Andrés Felipe Arias era precandidato a la presidencia del 2010, recibía nada más y nada menos que una mesada mensual de la constructora brasileña.
Y no es cualquier cifra.
Y dicen que es persecución política. Y dicen que el señor está en el exilio por culpa del actual gobierno. Bueno, acá vemos que están involucrados de diferentes partidos. Es que, mejor dicho, acá parece que no se salva nadie en este tema de la corrupción. Pero este señor va a estar también dando de qué hablar. Otto Bula, que echa a Otto político al agua de tantos que van a seguirse mencionando.
Las emisoras comunitarias de Colombia se conectan en el informativo Compás. El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Conéctate con la información. Conéctate con tu emisora comunitaria.
Pueblito de Trinidad, de Casanare siempre te recordaré.
En otro punto de la información para la radio comunitaria y su informativo Compás, le damos un vistazo a la noticia que se origina en el departamento de Casanare, puntualmente del municipio de Trinidad. Y para entrar en detalle, saludamos a Juan de la Rosa Grimaldo, una persona que está trabajando por recuperar esa historia del departamento de Casanare.
Él es un hombre de radio, pero muy inquieto por todos los temas de historia, María.
Estuvimos el fin de semana pasado, amigos oyentes a nivel nacional, en un municipio del norte de Casanare que se llama Trinidad, uno de los municipios más llaneros y criollos de este departamento, a propósito de que es declarado Patrimonio Histórico de la Nación. Juan de la Rosa Grimaldo, ¿por qué Trinidad Casanare tiene este honor de ser Patrimonio de la Nación?
Decirles que Trinidad es importante como todos los 19 municipios del departamento de Casanare, sin excepción. Lo que pasa es que hay una tradición de parte del Estado colombiano para hablar solamente de una ruta libertadora y no se le ha dado importancia a los demás municipios. Pero en efecto, Trinidad es importante dentro de esta historia independentista en el momento en que ya en 1818 Santander, por órdenes de Bolívar, se viene para Casanare a organizar ejércitos revolucionarios que estaban regados por todo este departamento de Casanare. Entonces él llega a Guanapalo, hoy en día municipio de San Luis, él llega a este lugar denominado La Trinidad y ahí empieza a como a organizar todo lo que estaba esparcido, porque venía con órdenes de Bolívar. Entonces ya, por ejemplo, llama a un gran oficial que era español, pero luchaba a favor de los patriotas, a Redondo, allí en Taguana, que era hoy lo que es Aguazul hacia arriba, y de todos los lugares empieza a decirle a Juan Nepomuceno, a Galea, a todos, a ver qué ejércitos tiene usted, cuántos combatientes, cuántas armas, qué territorio dominan, qué personas están colaborando, qué tantos uniformes tienen. Empieza a hacer un balance y organizar ahí el ejército. Y posiblemente ese ejército bien fuerte recibe gente del Vichada, recibe gente de San Miguel de Macuco, o el cantón de Macuco, que hoy en día es Orocue, recibe gente de varios lugares y se vuelve un cuartel general de ese ejército que luego en 77 días de ruta iban a coronar en los campos de Boyacá nuestra libertad. Entonces esa connotación de ser el cuartel general, hoy en día, por iniciativa de Camilo Abril Tarache, el congresista de Casanare, representante de la Cámara, lo llevó al Congreso de la República, lógicamente, y hoy en día es una ley. Es una ley que tiene algunos aspectos importantes que tienen que ver con una construcción de tres obras y hace 6 meses es ley de la República.
Bueno, importantísimo esto. La historia, de repente, de todo lo que fue la gesta libertadora nacida, que tuvo precisamente su génesis acá en los llanos casanareños, es muy desconocida para el grueso de nuestros oyentes, por ejemplo, quienes están en otras regiones del país, Juan.
Sí, aprovechemos esta oportunidad que ustedes le dan a Casanare y gracias a este enlace nacional de estas emisoras comunitarias a quienes damos un saludo muy especial a los que hacen de la radio este parlante y que empiecen ustedes desde ahora a saber lo que sucedió. Es que lo que se ha hablado es siempre de la ruta libertadora que dura 77 días en el momento en que se unen el ejército de Bolívar y Santander, es decir, los de la Nueva Granada y Venezuela, se unen y hacen una ruta de 77 días. Lo que no sabe el país es que en 1815, después de esa patria boba de 1810 a 1815, cuando aquí nos agarramos entre centralistas y federalistas, ordenaron reconquistar nuevamente este territorio de las colonias españolas. En el 15 se inicia por Venezuela, la dominan fácilmente, y el 31 de octubre de 1815, una batalla que es la más simbólica para América, en Chire, hoy en día municipio de Hato Corozal, rechazamos, vencimos a los españoles y nunca más volvieron a dominar el territorio casanareño o de los llanos orientales. Se devolvieron para Venezuela derrotados, cayeron por Santander y en Cachirí vencieron a Custodio García Rovira y a Santander, que tenía 24 años de edad allá. Los vencieron, más una avanzada que venía por el lado de la costa Caribe, más concretamente Santa Marta y Cartagena. Se unen esos batallones de esos realistas, dominan a Boyacá, dominan Cundinamarca y luego dominan todo el territorio. Es decir, que el único territorio que quedó después de 1815 en Reconquista que quedó libre fueron los llanos orientales, hasta el 7 de agosto, es decir, la campaña libertadora se inició el 31 de octubre de 1815 y se remató el 7 de agosto de 1819.
Bueno, definitivamente el protagonismo del departamento de Casanare ha sido innegable en lo que es la historia del país. Muchísimas gracias, Juan de la Rosa Grimaldo, historiador, comunicador del departamento de Casanare. Gracias por su consulta, muy amable.
A ustedes muy amables por el espacio y un saludo de todos los llaneros en este preámbulo del Bicentenario de la Independencia que se celebrará el 7 de agosto del año 2019. Un abrazo para todos.
Trinidad es un pueblo criollo en donde el propio llanero anda con el pie descalzo, enrollado y con sombrero, y el que no es compositor es cantante o es coplero.
Bien, compañeros, y parece que estamos listos para entrar en conexión con nuestro director ejecutivo, Mauricio Beltrán, que se encuentra en las envidiables costas del Pacífico, en esa tierra hermosa y cálida de Tumaco, con invitados además muy especiales. ¡Hola, hola en Tumaco!
Alex, gracias. Gracias, María Elvira. Y el informativo Compás se desplaza desde el Orinoco colombiano, desde la Orinoquía colombiana, pasa los Andes para llegar al puerto de Tumaco, un puerto sobre el Pacífico maravilloso que es la frontera sur de Colombia. Y nuestra anfitriona es hoy la directora de Tumaco Estéreo. Por favor, América, un saludo para el informativo Compás.
Bueno, sí, un saludo para todos los del informativo desde acá, desde la Perla del Pacífico, con nuestros compañeros en el informativo América Arboleda.
Y también contamos con la presencia de dos colegas del departamento del Chocó, el director de la emisora Cocomacia Estéreo de Quibdó. Neliño, bienvenido al informativo Compás.
Mauricio, muchas gracias. Sí, como tú bien lo decías, mi nombre es Neliño Rentería, director de la emisora Cocomacia Estéreo de Quibdó, municipio del departamento del Chocó.
Y el presidente de la Red Barule, nuestro amigo y compañero de trabajo en la Federación Colombiana de Medios Comunitarios, Yuber Moreno.
¿Qué tal, Mauricio, compañeros de Compás? Es un placer saludarlos desde Tumaco, en nombre de la radio comunitaria del departamento del Chocó. Muy complacido de estar aquí. Bonita esta tierra, no habíamos conocido y es muy grato estar aquí.
Bonita esta tierra, bonito este mar, bonito este momento que nos tocó, en el cual nos encontramos con los Juegos Nacionales de Mar y Playa. ¿Y cuáles son los juegos que están teniendo lugar en este momento en Tumaco, América?
Los juegos que se están realizando en este gran encuentro son, los juegos son voleimano, fútbol, motonáutica, rugby, sur, triatlón, vela y voleibol.
Bueno, entonces aquí volvimos a ver sobre las olas del Pacífico a los surfistas. Estamos viendo las tablas en la playa del Morro, ¿no es cierto, América? ¿Cómo es esta experiencia de tener gente de toda Colombia participando, acercándose a Tumaco, un puerto que desafortunadamente ha tenido hacia afuera una imagen de zona conflictiva y hoy Colombia debe conocerlo como una ciudad deportiva?
Bueno, esto me parece que para Tumaco es una oportunidad espectacular, porque a través de estos juegos están viniendo gente de diferentes partes del mundo para conocer nuestra perla del Pacífico, y creo que se van a quedar maravillados porque este es un paraíso terrenal.
Mauricio, ¿y si te diste cuenta tú que estos juegos de mar y playa han tenido muy poca divulgación? No se ve ningún medio de comunicación nacional importante, digámoslo así, aunque todos son importantes. No vemos ese despliegue de esos juegos en otros departamentos. ¿Qué será lo que está pasando?
Pues como siempre sucede, desafortunadamente, el hecho de convertir la información en negocio ha hecho que sean algunas noticias las que se convierten en mercancía y otras no. Y desafortunadamente en ciudades como Tumaco se vuelve mercancía cuando hay una tragedia, cuando hay un problema, cuando explota el oleoducto, cuando hay una masacre, pero no cuando hay un hecho positivo. Y eso es algo que los medios comerciales desafortunadamente han hecho y que nosotros de los medios comunitarios debemos empezar a cambiar, y estamos transformando con el informativo Compás.
Porque hoy estamos aquí, la radio comunitaria está presente en estos momentos, está también la radio de todo el país, como les decía, el amigo Neliño, por ejemplo, de la ciudad de Quibdó, la emisora Cocomacia Estéreo 106.8, que se hace también presente en este gran informativo. Pensaría yo que quizás no hay todas las industrias y las empresas publicitarias para que estos medios quizás se interesen un poco más en el Pacífico colombiano y hoy específicamente en Tumaco, Nariño. Neliño, ¿usted qué apreciación tiene y qué ha podido destacar o qué nos puede decir sobre las figuras que visitan este municipio de Tumaco en esta temporada?
Yuber Moreno, una de las cosas para destacar es el regreso de grandes figuras del deporte tumaqueño, como lo son Liliana Cabezas, Willington Ortiz, Faustino González, Silvio Mario Salazar y Pache Andrade, un gran reconocido en el mundo deportivo, ¿no?
Contémosle a la gente quiénes son estas personas, porque Willington Ortiz no necesita que Willy, no necesita ninguna presentación, ¿no es cierto? El viejo Willy, el hombre que nos alegró, una de las cosas lindas de haber sido de esa generación que vio jugar a Willington Ortiz, ¿no es cierto? Gracias, don Huber. Pero por ejemplo, ¿quién era Liliana? ¿Quién fue? ¿Qué hizo Liliana Cabezas?
Mira, Mauricio, Liliana Cabeza es una de las mejores basquetbolistas de Colombia en toda la historia, hasta ahora.
Claro, Liliana Cabeza fue selección Colombia de basquetbol, una excelente basquetbolista que además representó a nuestro país en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que estuvo permanentemente al frente del deporte nacional, porque en Tumaco nació, ayúdanos América, ¿quién más nació en Tumaco de los grandes futbolistas? Por ejemplo, podemos hablar de
Leider Preciado, que también salió de la cuna del deporte aquí en Tumaco.
Lo mostraron en la casa hace poco, donde vivía también el Tigre Castillo.
Claro, el Tigre Castillo, por supuesto. A ver, el gran Darwin Quintero. Y hay un atleta muy importante, que es Silvio Marino Salazar.
Silvio Marino Salazar, un ejemplar deportista de nuestro Tumaco. Nos representó y nos dejó muy en alto. Y en estos momentos los tenemos nuevamente aquí.
Y Mauricio, ¿no podríamos también al amigo que saludamos hace algunos minutos allí en la playa, Pache Andrade, este gran narrador deportivo que en una gran cadena nacional se ha destacado siempre y que hoy, como nos dijo, ya estoy retirado de los medios y he venido aquí a Tumaco porque este es mi pueblo, a trabajar por este pueblo que hoy realiza los Juegos Mar y Playa.
Estamos luchando y seguiremos riendo y seguiremos bailando y seguiremos cantando y seguiremos luchando.
Bueno, no me extraña mucho la presencia de ustedes aquí en Tumaco. Por ahí escuché que la ICESI, que un diplomado. Entonces me gustaría que ustedes le explicaran a nuestros oyentes qué hacían ustedes aquí en la Perla del Pacífico.
Pues hombre, América, nos vinimos desde el Chocó, de la ciudad de Quibdó también, hasta Tumaco para crear en compañía de otros colegas más del Pacífico un sistema de medios o de información de todo este andén pacífico que pueda visibilizar nuestras potencialidades, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y es así como hoy dimos el primer paso gracias a este apoyo de la Universidad ICESI de Colombia, que nos dio el espacio. Y aquí también a la DIMAR tenemos que agradecerle por el recinto muy bonito donde pudimos reunirnos en el día de hoy.
Sí, claro, efectivamente trabajamos con más de 50 líderes del Pacífico que nos ayudaron a pensar cómo sería empezar a trabajar un sistema de comunicación del pueblo afrocolombiano. Y es que las necesidades de los afros, de los negros de Colombia, son distintas, son necesidades que se ajustan a una realidad distinta cultural. Y para hablar de eso tenemos a una persona que es representante de las comunidades y de los consejos comunitarios afros del norte del Cauca. Ella es Rosana. Rosana, bienvenida al informativo Compás. ¿Cómo es que va este proceso de fortalecimiento y reglamentación de la Ley 70 y cómo entra el tema de comunicación, educación y cultura en ese trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, muy buena tarde. Gracias por invitarme a este programa. Exactamente, en este momento en todo el país donde se están asentadas las comunidades negras, estamos en proceso de consulta previa a la reglamentación de algunos capítulos de la Ley 70 que están sin reglamentar, en los cuales también vemos la necesidad que las comunicaciones, los medios de comunicación propio para comunidad negra, tendrían cabida en el tema de cultura y educación.
Esta tarea que están emprendiendo los cabildos del norte del valle también se está haciendo en otras. Tú nos estás diciendo que también está pasando en el norte del Cauca, por supuesto en el Valle, en un lugar tan importante como Buenaventura, por supuesto está sucediendo en Tumaco, donde también se están reuniendo. ¿Cómo son esas reuniones de los consejos y qué es lo que están pidiéndole al gobierno nacional y qué es lo que están exigiéndole en cuanto a que se cumpla esa consulta previa y esa reglamentación tenga realmente las ideas y las necesidades que están planteando las organizaciones de los pueblos negros en Colombia?
Bueno, la Ley 70 es un niño que pasó a ser adulto porque está por cumplir sus 24 años y aún no ha sido reglamentada. Así como los indígenas tienen una ley de origen, las comunidades negras tenemos una Ley 70, pero que todavía no está reglamentada en su totalidad. Y hoy el pueblo negro se une a gran voz, así estemos en diversos lugares a pedir esa reglamentación y estamos en proceso de consulta previa para que estos capítulos sean reglamentados, porque después de que ellos sean reglamentados, las condiciones de las comunidades afro, donde quiera que estén en el país, serán mejores siempre y cuando también lo que queda inserto en el papel se dé cumplimiento.
Bueno, Rosana, mucha suerte, mucha paciencia, mucha fortaleza y mucha inteligencia para poder lograr que la Ley 70, esa ley que es la que le da la verdadera carta de ciudadanía a las comunidades afrocolombianas, se vuelva una pieza de trabajo, un elemento que ayude a concretar los sueños, no solamente de vivir en paz, sino de vivir dignamente. Y es que los pueblos negros de Colombia tienen mucho para contarnos. Y aquí les vamos a dejar esta historia, la historia de María Marcelina, una mujer que creó una escuela, que creó un colegio y que creó una radio para su comunidad.
San Pablo de la Mar es un pueblo de pescadores porque allí la gente se mantiene del recurso del mar. Ello es la fuente de vida, la fuente económica, entonces por eso ellos son una zona de pescadores.
San Pablo del Mar vuelve saladas las aguas de los ríos Tola, Vigía y Satinga, pues su esencia es marina. En su alrededor los manglares son la salacuna de conchas, mariscos y peces.
Cuando llegué a San Pablo del Mar no había escuela, no había puesto de salud, no había nada. Simplemente llegué trabajando en la casa de un señor, Plinio Pa, la señora Manuela Rengifo. Allí en el mismo lugar trabajaba y vivía, o sea que era la vivienda que me ofrecieron y también allí en la misma casa trabajaba.
Un viaje en lancha por entre esos esteros trajo a la primera profesora en 1976. Se trata de María Martina Castro Perlaza, una mujer llena de juventud que venía cargada de sueños y en sus brazos acunaba a un bebé de 2 años. Esos eran sus únicos tesoros.
Es que cuando llegué a San Pablo de la Mar, como no había nada y era una comunidad, pues que eran colaboradores, las personas tenían un ambiente de solidaridad. Entonces, pues, y yo que iba con todo mi interés para trabajar, mi gana de que esta comunidad fuera progresiva, que se consideran cosas que no había, entonces comencé yo a trabajar con ese ánimo, con ese interés, conjuntamente con la comunidad. Y la comunidad de San Pablo de la Mar es una comunidad colaboradora. Se prestaban, hacíamos fiestas, hacíamos rifas, hacíamos muchas actividades para ir consiguiendo las cosas, principalmente para el primer paso que dimos fue lograr la escuelita con ayuda de todos los de la comunidad. Ellos se iban a pescar, salían y venían directamente a trabajar la escuelita. El que llegaba primero iba llegando a trabajar. Después pensé, porque teníamos la necesidad del puesto de salud, no había salud, me tocaba ir al charco, a todos les tocaba ir al charco para que un médico los mirara. Entonces yo pensé en esa necesidad y me fui a Pasto, hablé con algunas personas que me podían colaborar y comencé a hacer proyectos para tener la oportunidad de tener un puesto de salud donde la gente allí se beneficiaba.
Fue la profe María la encargada de crear año por año los niveles de la escuela primaria. Cuando ya tenía que atender sola los 5 cursos, logró convencer a la alcaldía del Charco Nariño para que le enviara una compañera de trabajo y de problemas.
San Pablo de la Mar es una comunidad creada como para vivir, es un pueblo que está hecho para vivir, porque la gente ha sido muy solidario. Y en San Pablo de la Mar no ha habido nada de violencia, nada de violencia, no ha habido asesinato, nada, nada, nada. Entonces por eso San Pablo de la Mar se lleva el nombre que fue creado como para vivir esa comunidad.
San Pablo de la Mar tiene forma de canoa navegando sobre el Pacífico. Esa pequeña isla sombreada por árboles frutales y con aguas profundas, dulces y frescas, es una isla para vivir, dice María, pues allí nunca ha habido una muerte violenta, ni siquiera un herido. Otros tiempos se avecinan, otros peligros que hacen temer por los más de 400 estudiantes de San Pablo de la Mar, que fueron los alumnos de María. Su profesora aún vela por ellos, ahora construye un proyecto de comunicación, uno donde el canto de los alabaos y el ritmo del bombo, el conuno y el guasá sirvan para mantener unida a una comunidad que construyó todo con sus propias manos.
Viene la balsada, no llevamos remo, con vista vaciante, donde arrimaremos. Viene la balsada, no llegamos remo, con esta vaciante, donde arrimaremos, donde arrimaremos, donde arrimaremos, con estos problemas, donde arrimaremos.
Bueno, Mauro, interesante lo que tú acabas de decir de la compañera, pero es que me parece tan extraño porque en cada punto del Pacífico lo que se respira es guerra, asesinato. Entonces eso que en San Pablo no ha habido ninguna cuestión de aquellas, me causa algo extraño, me causa asombro. Entonces cuéntame tú.
Bueno, este es el Pacífico colombiano, así de doloroso es que cuando hay una comunidad donde no hay muertos nos aterra. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que San Pablo de la Mar es una isla que queda dentro del municipio del Charco. En el municipio del Charco ha habido muchos asesinatos, incluso alcaldes asesinados, muchos líderes asesinados, mucho desplazamiento. El río Tapaje fue escenario de un desplazamiento y de una violencia terrible. Sin embargo, San Pablo de la Mar, que es esa canoa que navega por entre los esteros, donde las aguas de esos ríos que bajan del continente y llegan al mar se van volviendo saladas poco a poco, por alguna cosa que dice doña María, es fundamentalmente la solidaridad que hay allá. No ha habido ningún muerto violento en Colombia. Eso te cuento, y eso es lo que está pasando allá.
Ah, sí, me parece interesante. Bueno, será ir a San Pablo para conocer.
Pero primero, ahora vámonos un poquito para Cali. ¿Qué está pasando en Cali?
En Cali, lo del Petronio Álvarez, Mauro. Así que te invito a que compartas con nosotros. Bueno, después de los Juegos Mar y Playa, les comentamos que estamos en pleno Petronio Álvarez, en las festividades del Petronio Álvarez, compartiendo toda esa diversidad cultural con nuestros grupos artísticos. Les comento que de acá de Tumaco tenemos el grupo de Cueros y Chonta, de la profesora Licenia, y también tenemos al grupo Changó. Querido Mauro, nosotros no somos únicamente en deporte, también tenemos cultura para que nos resalte nuestra población a pesar de las dificultades, de la violencia, también sobresalimos en estos aspectos.
Cultura, deportes, mujeres lindas, playas maravillosas, naturaleza espléndida. Tumaco tiene de todo. Tienen un par de problemitas también por ahí que, bueno, ojalá poco a poco se vayan solucionando. Este tema de ser un puerto lo convierte a veces en un lugar obligado para algunos que hacen negocios ilícitos, de tal manera que Tumaco también está esperando que haya una transformación en su economía, en su cultura. Pero de esos temas, de la vida cotidiana, de la música, de la comida, hablan los cantantes, las cantoras, y van a estar en el Petronio Álvarez, porque Petronio Álvarez es tal vez el festival de música negra más importante, no solamente de Colombia, se ha convertido en un evento mundial.
Claro que sí, Mauricio. Mira, ya en Quibdó me encontraba con algunos colegas y me decían que estaban armando ya maleta porque viajan la próxima semana al Petronio Álvarez. Y entre ellos también artistas de la talla de Bamba Zulu, ya también armando maletas para salir hacia Cali. Y lógicamente todas las agrupaciones chocobanas se dan cita allí. La Contundencia también, muchos grupos musicales van a estar, entre ellos el señor Mulato, con el quien tuvimos la oportunidad de hablar precisamente aquí en la emisora Tumaco Estéreo. Nos lo encontramos aquí en el estudio y pudimos hablar con él, dialogar con él, porque está haciendo promoción de su más reciente trabajo discográfico, Quiero Bailar Con Usted. Se llama la canción, ¿no?
Bueno,
no vaya usted a malinterpretar.
Entonces vamos con esa, a ver, Uber, escuchemos a ver esa nota que nos hiciste para el informativo Compás.
¿Cómo, güey? También tumbado bien, tuti, pa' la gente tuti, salsa mulata. ¿Y dónde está la gente que le pega? Bien tuti, bien tuti, hagan una olla que los quiere escuchar.
Jonathan Ortiz, conocido artísticamente como Mulato, está de gira por el Pacífico colombiano y hoy se encuentra por Tumaco. Nos hablas, Mulato, de tu nueva producción y después de haber conocido Bien Tuti, ¿cómo te ha ido?
Bien, Tuti, gracias a Dios, sí, no, todo bien. Estamos gozando muchísimo de la aceptación que ha tenido mi música los últimos momentos con el público. Vengo de estar aquí en el vecino país de Ecuador, en San Lorenzo, Ecuador, con una tremenda fiesta que pude disfrutar ahí con toda la gente en Ecuador, junto a Richie Marea y la Orquesta Calibre. Nos hace muy orgullosos llevar la música colombiana a cualquier parte del mundo y de ver cómo la gente disfruta lo que estamos haciendo en Colombia, el gran talento que tenemos, que Dios nos ha dado. Y bueno, y aprovechando para hacer esta promoción de esta nueva canción que es Bailar con Usted, aquí en el sur del Pacífico, entonces hemos arrancado aquí en Tumaco, de donde se originó el nacimiento de esta salsa urbana con estos elementos de choque, que precisamente aquí en la cuna, ¿no? Tumaco es la cuna de ese sonido que se ha expandido por todo el mundo. A todas las personas desde la punta del Chocó hasta el sur del Nariño, por todo nuestro litoral pacífico y de las demás regiones de Colombia, pues de parte mía les entrego toda mi música, con mi arte, con mucho amor de corazón, siempre para ustedes, para que la disfruten con mucha alegría. Es hecha con honestidad. Gracias a ti y a todas esas personas que nos abren sus micrófonos para comunicarnos con el público, con los colombianos, no solamente dentro de nuestro territorio nacional, sino también por fuera, en el resto del mundo. Yo soy Mulato, de corazón, para todos ustedes, para que disfruten.
¿Cómo voy? Dame tumbado bien, tu, pa' la gente tuti, salsa mulata, ¿y dónde está?
Gracias por toda esa información, Mauricio. Gracias también a América desde Tumaco Estéreo. Un abrazo para el colega Meliño Rentería, director de Cocomás Estéreo, y nuestro amigo Juber, presidente de la Red Barule. Gracias.
El Pacífico colombiano, Nariño y el Chocó, dos departamentos hermanos con muchas realidades también que los acercan, pero también con unas problemáticas que tienen muy en común. Dos departamentos que están luchando desde las comunidades por sus reivindicaciones sociales.
Una tierra que queremos muchísimo, su gastronomía, sus paisajes, qué envidia estar de vuelta en Nariño.
¿Usted quiere volver a comer camarones apanados por allá en Tumaco como lo hicimos hace un año?
Puede ser, también quisiera comer lapingachos en Pasto.
Ay, comer un pingacho por allá en Pasto, el cuy, todas estas delicias. Yo como que no ha comido todavía el cuy.
Con una porcioncita de arroz.
No, señor.
Patacón y nada más.
Mucha papa, mucho queso.
No, más bien esa comida exótica no la he probado.
Delicioso, delicioso. Tienes que ir al lugar, a tu que recién allá vas a comer el mejor cuy que hay en Colombia.
Pero una noticia positiva. Ustedes escuchaban la información que hace 8 días nos entregó la Red de Cundinamarca acerca del tema de lactosa. Hoy la noticia positiva es que está nuevamente controlado. No hay ningún brote. Lactosa está enterrada con esas vaquitas que identificaron, está bajo tierra y todo lo demás. Y hoy todo nuestro territorio, pues no hay brotes que se puedan destacar. Sin embargo, hay que hacer un llamado a los ciudadanos. Las medidas del gobierno han sido efectivas, pero resulta, por ejemplo, María Elvira John, que en Cúcuta matan allá en la planta de sacrificio 90 reses diarias, pero allá se comen como 150. ¿De dónde salen el resto? Las otras 60 en la frontera de los Llanos. Cada semana están en los ríos, en el Arauca, en el Meta, están decomisando ganado proveniente de Venezuela. El único país que no es libre de aftosa en toda Latinoamérica y nos está afectando en grande. Pero en este momento las medidas del gobierno han sido contundentes, efectivas, pero falta la conciencia y la colaboración ciudadana. Usted llega a Cúcuta, allá llegan señores con maletas, golpeándole a su casa y vendiéndole la carne a mitad precios irrisorios.
Por supuesto que el trabajo del gobierno y el Estado colombiano ha sido fuertísimo. La POLFA, Policía Fiscal Aduanera, el Ejército, la Policía, tienen una cantidad de puntos en frontera donde están combatiendo el contrabando, el tráfico ilegal, para que podamos mantenernos libres de aftosa en Colombia y, por supuesto, evitar cualquier brote.
El ministro de Agricultura, precisamente Aurelio Iragorri, aseguró que el brote de fiebre aftosa detectado a finales de junio pasado, pues ya está totalmente controlado y este tema pues está prácticamente enterrado.
Por ahora, esperemos la colaboración ciudadana.
Las emisoras comunitarias de Colombia se conectan en el Informativo Compás. El espacio periodístico de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Conéctate con la información. Conéctate con tu emisora comunitaria.
Bien, luego de analizar todos estos temas de interés y de actualidad para nuestros oyentes que están a esta hora conectados en las radios comunitarias,
en Colombia a través de este informativo Compás. Pues llegó el momento, compañeros, de entrar en otra de nuestras secciones, como es costumbre, analizar estos perfiles, analizar estos líderes que nacen desde la esencia de las comunidades, y pues vamos a precisamente a entrar en nuestra sección de diseñadores de un campo de paz.
Claro que sí, estamos con Jaime Parra, es el director de Relaciones Exteriores de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Las voces, el liderazgo de nuestros representantes comunales en todo el país.
Cada cual tiene derecho a lo que sueña. Quienes han soñado un campo de paz. Campesinos, indígenas, afrocolombianos, comunales y comunitarios, tenemos derecho a verlo hacerse realidad.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
Con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo Campesino, CIPAS, y la Fundación Interamericana, estos son los diseñadores de un campo de paz.
Sevilla, Valle, capital cafetera de Colombia, Jaime Parra nació el 14 de noviembre de 1947 en este bello municipio, hoy paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Desde niño y joven tuvo ese sentido por el trabajo comunitario y social, que hoy por hoy, después de haber desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, le han permitido consolidarse como un líder de la acción comunal en Colombia, ya que hoy ostenta el cargo de secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de este gremio en el país. Como universitario, empezó una dinámica social en un momento de turbulencia estudiantil universitaria. Tuvo participación en el movimiento universitario Minipo de los estudiantes colombianos contra el Plan Halcón de Norteamérica de penetración en las universidades públicas en el año 1970. Allí empezó su lucha, su liderazgo. Es administrador público, cursó estudios en licenciatura en ciencias políticas y administrativas en la ESAP y estudió Derecho Internacional y Diplomacia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Terminó sus dos carreras profesionales en 1974.
Pues a nosotros se nos alimentó ese sueño, ¿no? Era un sueño también de tener una revolución en las tres sierras maestras de Colombia, la cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera occidental, fuera de las serranías, como la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena y así por el estilo. Es decir, eso es consustancial al ser natural y a la naturaleza misma de nuestra geografía. Y ahí vino imbuido uno de que en los distintos países de América Latina se diera movimiento insurgente. Esto lo traigo a colación, pues, por lo que estamos viviendo hoy, el proceso de paz.
Sus luchas han sido sociales y académicas, enmarcadas en algo que es muy importante en su misión, que es que los líderes representativos adopten un nuevo pensamiento comunal, que sean autosostenibles. Para ello se ha venido diseñando unas nuevas estrategias educativas para cambiar ese pensamiento paternalista. La acción comunal tiene que navegar bajo la concepción de un Estado social de derecho y conocer las políticas públicas para establecer los grados de desarrollo territoriales.
Yo siempre he dicho que yo soy un sobreviviente. Yo soy sobreviviente de la violencia bipartidista liberal conservadora de la década de los finales de los 40, de los 50 y los 60. Porque a mí me mataron dos tíos en Sevilla Valle. Uno por liberal y otro por conservador. Eso es lo primero. Que la finca de mi padre siempre fue asediada por las fuerzas oscuras del enemigo que estaban al otro lado del río. Porque era, eso fue así. Entre Sevilla y Caicedonia. Eso era una cosa impresionante, los muertos que hubo, la tragedia que vivió Sevilla y Caicedonia, que fue una guerra fratricida entre hermanos, entre paisanos. Hoy somos los mejores amigos, estuvimos en la asamblea de la Federación Comunal del Valle, en Caicedonia, como nuestra propia casa, y los de Caicedonia van como a su propia casa. Ese es el primer fragor en el que yo puedo decir que conocí la violencia más descarnada y la más infame que hayan visto mis ojos, ¿no? En el anfiteatro de Sevilla, y alguna vez fui herido por esquirlas de granada, de esas bombas piña, que son más conocidas en el ejército, las granadas, cuando se tiraban bombas de esas granadas en los cafés en Sevilla, cafés donde en un café no entran sino liberales y en otro no entran sino conservadores. Esas las noches negras de Sevilla.
Las juntas de acción comunal son la expresión de la sociedad civil organizada. Cuentan con legislación propia. A eso le apuestan todos los días con la ley 743 del 5 de junio de 2002. Hay muchas leyes que no se apropian y se cumplen. La acción comunal viene adelantando estudios y trabajos para hacer valer sus derechos. El año pasado se firmó un convenio interadministrativo con el Ministerio de Trabajo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal. Ese es un eje que se debe trabajar para la autosostenibilidad de las juntas de acción comunal desde los organismos de base. Se busca que a la acción comunal el Estado le dé el valor político y social que merece, ya que es considerada como el ente por su organización y cobertura territorial como uno de los más importantes a nivel nacional, con lo cual ellos podrían contribuir a consolidar la paz territorial. Son una estructura que el 65% son veredales. El Estado no le ha dado el valor a estas organizaciones y el reto es visibilizarlas.
Mis principales logros: primero, estar en la cresta de la ola de la acción comunal en Colombia, que ya llevo en este periplo ya consecutivamente, sin desmayo, sin descanso. Eso para mí es lo más importante hoy. Segundo, estar en la cresta de la ola, que es parte de mis realizaciones, no lo que pasó, sino lo que yo sigo viviendo, porque yo todavía ni me he podido pensionar, ¿no? Ni así ha sido mi afán. Mi afán, mi logro, es estar en el vientre académico de la Escuela Superior de Administración Pública. La ESAP me formó, la ESAP me bendijo, en la ESAP lo único que me ha faltado a mí es ser director nacional. Por esto he tenido distintos cargos dentro de la Escuela Superior de Administración Pública a nivel nacional y a nivel departamental. Otro logro para mí de mucha satisfacción, fue un gran momento, en momentos muy difíciles también, que fue haber sido subdirector del Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán, cuando era un instituto oficial adscrito al Ministerio de Educación Nacional. La tristeza es que lo privatizaron las hermanas Pachón. Es otra satisfacción grande mía, pues todo lo que hice por el movimiento estudiantil de la época. Hoy, cuanto movimiento estudiantil se va forjando, yo no me puedo quedar como espectador pasivo. Igualmente, como satisfacción que tengo en mi vida y estoy vigente, es con la Universidad Libre de Colombia. Yo he regido la cátedra de oratoria, he estado en los escenarios que me brinda ese espacio académico de los concursos de oratoria Jorge Eliezer Gaitán.
Como colombianos, anhelamos el momento para disfrutar de una verdadera paz. Mientras tanto, todos debemos trabajar en ello.
Trabajar por la paz es trabajar por la tranquilidad de nuestras familias. ¿Qué puede hacer un líder comunal o una mujer líder, lideresa comunal, en medio del conflicto? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los comunales hemos estado atravesados en estos 59 años, porque no es con el conflicto con grupos insurgentes o grupos ilegales. Nosotros hemos estado atravesados por distintos actores. Entonces, por eso, la paz es, como dice, la protección de su propia familia.
Las juntas de acción comunal se convierten en un impresionante tejido social, el más extendido en todo el país, pero también el más subutilizado por el Estado para la formación participativa de políticas públicas y para la promoción de ciudadanía activa, Desde 1958, cuando fueron creadas legalmente en el ambiente modernizador del Frente Nacional, pero también con sentido preventivo frente a los brotes de autonomía comunitaria. El viacrucis de las juntas ha sido largo. Aparte de consideraciones generales sobre potencialidad de la asociación en la base popular, hoy la implementación de acuerdos de paz en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos de uso ilícito, profundización de la democracia, planeación participativa y cultura de la convivencia son impensables sin el concurso de las juntas de acción comunal.
La redención de Colombia está en el campo. El campo recuperado con este proceso de paz, pues yo creo que nosotros tenemos territorios que son productivos, pero que no están explotados. Entonces no habría tanta importación de productos, que da tristeza con el tipo de suelo que nosotros tenemos, de todos los climas, tenemos el pH de todos los suelos y tenemos para producir abundancia. Pues este país es muy rico en su diversidad. Yo por eso digo, nací en Colombia, vivo en Colombia y moriré en Colombia.
Las limitaciones comunales, también inocultables, es preciso superarlas no solo exigiendo al Estado una política integral y sostenida de promoción comunal, como lo prevé la Constitución en su artículo 103, sino procurando sinergias con otros actores de la sociedad civil, en primer lugar, las universidades regionales. Un movimiento insurgente está reclamando la iniciativa universitaria para la formación de nuevos liderazgos sociales y el potenciamiento del tejido social popular. Hora de hacerlo para nutrir el acerto ampliamente compartido de que la paz no puede reducirse al silenciamiento de los fusiles. La acción comunal tiene un proyecto histórico. La función básica de la acción comunal es idear, soñar, gestar y autogestionar el desarrollo integral de la comunidad. Ya no solo el desarrollo de la infraestructura física, sino el desarrollo humano y cultural. La acción comunal cambia para contribuir, junto con otras fuerzas sociales y políticas, a cambiar el contexto social. El espacio prioritario y privilegiado de la acción comunal es el municipio.
Proyecto de vida comunal. ¿Qué le hace falta? Primero, quitarle el chip a la acción comunal, el chip de dependencia y de mendicidad del Estado paternalista. Eso es lo primero. Segundo, formar comunales para el cambio, para un proceso de paz territorial. Hay que cambiar la concepción que se ha tenido porque no es fácil, es que son tres generaciones. Segundo, educación, capacitación y formación comunal. En eso estoy yo comprometido, hasta los tuétanos le he dedicado, no horitas, no, todos los días, aquí donde estoy en este momento, rodeado aquí de documentos, libros, de anotaciones, memorias, todo pues buscando una construcción de un nuevo ser comunal, de un buen comunal. ¿Por qué? Porque es que resulta que la acción comunal es la organización social más numerosa, de mayor cobertura territorial, y en la acción comunal, lo más rico que tiene la acción comunal es su diversidad, pero apropiémosla para que el desarrollo integral, donde todos ganemos.
Esta es la conexión más importante para la radio comunitaria. Estamos al aire con el informativo Compás y ahora establecemos comunicación con nuestros compañeros radialistas de Voces del Pacífico. Elber Rengifo, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, compañeros? Un saludo muy especial para ustedes en cabina y para toda la audiencia en Colombia.
Elber, allá en Buenaventura nosotros estuvimos con el señor presidente, nos hizo una promesa que hasta el momento no la ha cumplido, ni creemos ya que la vaya a cumplir. Pero bueno, vamos a ver si todo lo que significó el paro, ese paro cívico enorme que fue noticia nacional y que con justas razones lo hicieron las comunidades, vamos a ver si este gobierno, a través del Congreso, sí logra por fin cumplirle a Buenaventura y al Pacífico colombiano. Hagamos un poco de resumen, porque sé que Voces del Pacífico fue fundamental para darle voz a las comunidades, a los líderes sociales, a visibilizar la problemática. ¿Cómo trabajaron ustedes de manos con la comunidad, Elber?
Muy bien, es una experiencia muy buena tanto para nosotros como emisora comunitaria, todo el equipo de trabajo de Voces del Pacífico, estuvimos durante los 22 días del paro transmitiendo de manera permanente, superamos más de 500 horas al aire, estando con la comunidad en contacto día a día, minuto a minuto, segundo a segundo de todo lo que ocurría. Una de las claves importantes de la información y que permitió que la comunidad nos acogiera mucho más de lo que ya lo habían hecho anteriormente, fue que nunca estuvimos tomando partido en ningún lado. Siempre fuimos objetivos, porque la neutralidad siempre ha considerado que no existe, existe la objetividad. Y esa objetividad nos llevó a que la comunidad siempre creyera en cada cosa que se decía en Voces del Pacífico. Incluso mucho antes de consultar a las autoridades o a la institucionalidad, primero nos preguntaban a nosotros y decían, si lo dicen Voces del Pacífico es porque realmente así está ocurriendo. Y las conexiones que hicimos con la comunidad a través de las redes sociales también nos ayudó mucho a visibilizar todo el trabajo que estábamos haciendo. Tanto que logramos, en unión con un canal local también de aquí de Buenaventura, ser los únicos medios que transmitíamos en directo cada una de las mesas de conversaciones que se hacían en Buenaventura, algo que nunca se había hecho durante un paro en el país, que se pudiera transmitir en directo las conversaciones tal cual como se estaban realizando. Y eso permitió que la comunidad, cada minuto, cada segundo que pasaba del paro, estuviera siempre con Voces del Pacífico. Incluso Medio Nacional hizo un sondeo en Buenaventura y logramos obtener en credibilidad el 99%. Y en cubrimiento el 91% en lo que fue todos los 22 días del paro.
Pues el ver 22 días, no solo de paro, sino de trabajo comunicativo ininterrumpido, muy importante. A propósito de eso, sabemos que ustedes tuvieron una reunión importante con el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
Bueno, quiero que nos cuente cómo fue ese trabajo que ustedes hicieron con él, porque a través de Voces del Pacífico también, y a través hoy del informativo Compás, tenemos... ¿A qué se llegó? ¿A qué se compromete este gobierno con este, el puerto más importante del Pacífico, pero que sin embargo sigue teniendo tantas, pero tantas necesidades?
Sí, compañero. Miren que el ministro Guillermo Rivera primero llegó como encargado y luego a los 3 o 4 días ya el presidente lo nombra como ministro del Interior en propiedad, estando dentro del marco de las conversaciones. Tuve la oportunidad de sentarme y dialogar de forma directa con él, personal, de exponerle desde la radio comunitaria cómo veíamos nosotros la problemática de la ciudad y de pronto darle alguna información de una visión diferente de lo que ellos podían tener. Esas conversaciones personales también nos permitieron que a través de diferentes entrevistas pudiéramos obtener de él de forma directa la manera en que el gobierno planteaba cómo salir de la situación con Buenaventura, que lo hizo de manera conjunta con el ministro del Medio Ambiente, Luis Humberto Murillo. Y logramos al final del evento obtener todas sus declaraciones de manera conjunta con la mesa de negociaciones del gobierno y el paro cívico, de los acuerdos que se lograron con Buenaventura y que esperamos, como tú lo dijiste al inicio de este programa, que el gobierno los pueda cumplir.
Vamos entonces a escuchar esta nota con el ministro del Interior. ¿Qué dijo sobre estos acuerdos con el gobierno nacional en el paro de Buenaventura?
Hacemos una mención especial a los medios de comunicación que acompañaron constantemente los avances de los diálogos, buscando informar a la opinión pública, esperando ante todo el bienestar de ella. Valoramos el derecho a la protesta social y pacífica ejercida por la comunidad de Buenaventura y manifestamos nuestra preocupación por los hechos que afectaron a la población durante el transcurso del paro cívico. Por lo antes expuesto, declaramos que se han logrado, entre otros, los siguientes acuerdos. 1. La creación de un patrimonio autónomo constituido por ley. 2. Comisión de la Verdad y Seguimiento mediante decreto ministerial. 3. Comisión jurídica para la revisión de cambios normativos. 4. El Gobierno Nacional acompañará al Distrito de Buenaventura en la reglamentación de la ley del distrito y en la formulación del POT distrital y el derecho a la participación de la comunidad. 5. La clarificación de la situación jurídica de los territorios del Distrito de Buenaventura. 6. Inversiones prioritarias en obras por valor de 1.592.614 millones de pesos. 7. Continuidad del trabajo en las mesas temáticas. 8. El Ministerio del Interior se compromete a convocar a los Ministerios de Transporte, Invías, Ministerio de Agricultura, Agencias Adscritas, Ministerio de Trabajo y Ministerio de las TICs, Dirección General de la DIMAR y el Ministerio de Minas para abordar las temáticas pendientes y definir las inversiones correspondientes. Compromisos entre las partes que conllevan al levantamiento del paro cívico en Buenaventura a partir de la fecha. Firman el presente documento por el Gobierno Nacional, Guillermo Rivera, Ministro del Interior, Luis Gilberto Murillo, Ministro de Ambiente y Desarrollo Social. sostenible. Autoridades locales: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca; Eliezer Arboleda Torres, alcalde de Buenaventura. Por el Comité del Paro Cívico: Víctor Vidal Piedraíta, presbítero John Reina Ramírez, Narciso Rosero Castillo, Judith Segura Valverde, Humberto Hurtado Pedrosa, Henry Tobar Otero, Javier Torres Caicedo, José Hernán Valencia Díaz, María Millela Riascos Riascos, Carlos Julio Ramírez Quintero, Nicolás Rodríguez Hoyos, Miller Mejía Chiliano, Garantes, Todd Howland, representante de las Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, Catalina Balcázar Salamanca, procuradora regional Valle del Cauca, Richard Moreno, procurador regional del Chocó, Giovanni Rojas, director nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, Alexander López, senador de la República, Edison Delgado, senador de la República. Este es el documento que vamos a suscribir. Quiero también agradecerle a la señora gobernadora, al señor alcalde, todo el acompañamiento, a los congresistas del Valle del Cauca, varios de ellos que se hicieron presentes durante estas conversaciones.
Elber, hay uno de los líderes también fundamentales dentro de estas luchas de las comunidades en Buenaventuras, que nos va a explicar, después de que esto haga trámite por el Congreso, qué sucede a continuación. Hablemos un poco del personaje que usted también nos tiene invitado hoy en el informativo Compás.
Muy bien, el doctor Carlos Julio Ramírez es un abogado de Buenaventura, un hombre de mucha experiencia que hace parte del Comité del Paro. Quiero comentar una anécdota muy breve. Cuando se estaba haciendo la exposición de las razones por las cuales Buenaventura solicitaba la declaratoria de emergencia, que era la primera solicitud que se le hizo al gobierno antes de llegar a estos acuerdos, el mismo ministro del Interior solicitó un espacio para reconocer la manera tan profesional y de amplio conocimiento con la cual el doctor Carlos Julio Ramírez había hecho la exposición de los puntos por los cuales se solicitaba la declaratoria de emergencia. También se hizo alusión a una canción que tuvimos la oportunidad de producir de manera conjunta con Willy García, la canción Yo Tengo Fe, y en una frase que tiene esa canción que dice: no luches contra mí, ven y lucha conmigo, fue una motivación muy especial que permitió que el diálogo fluyera de mejor manera. El doctor Carlos Julio acompañó al Comité del Paro Cívico al Congreso de la República cuando el día 28 de julio se presentó el proyecto de ley realizado por el gobierno, donde se creará para Buenaventura el fondo especial que permitirá que durante 10 años se puedan obtener los recursos y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses en manera social y estructural.
Y es que los territorios, Alexander, John oyentes, tienen líderes destacados, formados, que conocen sus problemáticas, y es a ellos a quienes vamos a escuchar.
A ver, se trató de un ejercicio relacionado con el acuerdo del paro y plasmarlo en un documento que se iba a tramitar como proyecto de ley en el Congreso de la República. Fue una actividad en la que, de alguna forma, se logró concertar con prontitud los temas distintos a gobernanza y las fuentes de financiación. Esos dos, acabo de mencionar, fueron los escollos más complejos por superar, pero afortunadamente se logró hacer en ese sentido y se introdujo, sobre todo en materia de gobernanza, algo que es bien relevante, que se garantizó que en la Junta Administradora del Fondo haya participación de la comunidad, y eso es, digamos, lo de destacar la importancia en ese sentido, y una intervención con voz y voto y con un significativo número de personas que en nombre de nuestra comunidad van a intervenir en estos asuntos. Ese proyecto de acuerdo, una vez que se logró, digamos, la conciliación de los textos y ponernos de acuerdo entre el gobierno nacional y nosotros, se radicó por Secretaría del Senado de la República, y ahí en adelante empieza, digamos, en esta lucha, lo que diríamos nosotros, otro round. Ya se acaba de superar uno, que es el de lograr que se confeccione el proyecto de ley, y empieza otro que se va a surtir en el Congreso.
Bueno, pues gracias a todas estas personas que están trabajando desde el Pacífico colombiano y que están hoy dándole a conocer al país las realidades de tantas situaciones que aquejan a sus comunidades. Elber, muchas gracias por haber estado en el informativo Compás. ¿Hay confianza esta vez en que el gobierno les va a cumplir? Son más de 20 años de luchas y son muchas las decepciones. ¿Cómo se sienten ustedes hacia el futuro? ¿Cuál es la expectativa?
Yo creo que represento la expectativa de la mayoría de los bonaerenses, y es la de la confianza en el trabajo que se hizo desde Buenaventura. Porque por primera vez en la historia del país, incluso este acuerdo de Buenaventura va a ser modelo para el país, se ha logrado que la comunidad quede inmersa en el acuerdo de esa manera. Al crear el Fondo Especial para Buenaventura, se crea un comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo, en todos los fondos, es manejado por el Estado, por el gobierno. Pero en esta oportunidad, se logró que de Buenaventura, de la comunidad, queden 5 personas haciendo parte del comité. Y creo que en ninguna parte del país se había logrado obtener esto. Entonces, es un logro, es un triunfo que la comunidad ha logrado, que nunca se había hecho anteriormente. Incluso cuando se presentó y se realizó el proyecto, el presidente del Congreso dijo que en la costa atlántica muchas poblaciones tenían la misma situación de Buenaventura y que ese era un camino, una ruta a seguir para otros municipios del país. Entonces, la historia ha cambiado, Buenaventura es otra y tenemos confianza en el trabajo que se hizo aquí. Y en el gobierno, pues lo único que queda es esperar que cumpla.
Bueno, pues una vez más la radio comunitaria toma protagonismo y es partícipe de los procesos con nuestras comunidades. Muchas gracias a los colegas de Voces del Pacífico en Buenaventura. Gracias, Elber Rengifo, por estar con nosotros en el informativo Compás.
A ustedes muy amable y a todo el país. Seguimos trabajando por la paz de la radio comunitaria. Somos paz, hacemos paz desde nuestras cabinas, desde nuestros sitios de trabajo y esperamos que el país entre en esa misma tónica absolutamente.
Bueno, ha sido un espacio informativo muy nutrido en el día de hoy para todas las radios comunitarias, esperando que haya sido de su agrado y que estemos cada vez más conectados, más compenetrados las emisoras comunitarias, los oyentes, y estemos muy al tanto de toda la información. Esa es una presentación de la Federación Nacional de Medios Comunitarios. Hasta este punto llegamos con la información por esta semana y los invitamos a que nos sintonicen de nuevo la próxima semana a través de cada una de las emisoras comunitarias de su municipio.
Importantísimo, siempre estamos viajando por el territorio, siempre estamos mostrando sus realidades, para eso está la radio comunitaria, María Elvira, que ahora en este enlace pues va a generar incidencia dentro de la opinión pública nacional.
Claro que sí, Alexander, hoy qué gusto haber hecho ese recorrido por el Pacífico colombiano, que es una tierra tan importante, estar pendientes y hacer seguimiento a todos estos compromisos vitales de las regiones, y bueno, conectadísimos siempre para estar cada semana llevando la mejor información de todos los rincones de Colombia.
Yo soy Alexander Roa, su amigo de la radio. En 8 días nos volveremos a escuchar.
Les habla María Elvira Arboleda, un gusto estar siempre conectado con ustedes.
Y este servidor, John Martínez, diciéndoles gracias a las emisoras comunitarias que retransmiten esta señal, este informativo, a los oyentes por estar atentos a lo que sucede con la radio comunitaria, y nos escuchamos en una próxima emisión de su informativo Compás.
Informativo Compás, dirección, Mauricio Beltrán, jefe de redacción, Alexander Roa, productor, John Martínez, locución, María Elvira Arboleda, con el apoyo de los radialistas comunitarios de nuestro país. Peace.